Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos los amigos allí de la Lourdes en esta mañana fantástica que tenemos aquí en la ciudad de Concordia. Vos sabés que hoy yo estaba con unas ganas de ir y si voy me aparezco con la radio. Pero después yo dije, no, hay que respetar el distanciamiento.
Hay que respetar.
Hay que respetar las normas que también desde el gobierno nos imponen. A mucha gente no le gusta, les molesta, pero esto es lo único que hacen como forma de prevenir el COVID-19, ¿no? Así que, bueno, la verdad que con barbijos, tratando de aquel que pueda estar en su casa, que lo esté, salir solamente para hacer trámites especiales o para salir a hacer las compras. Ahora tenemos la autorización de poder hacer las salidas recreativas
automáticas.
Y ayer a la tarde vi mucha gente caminando, ¿viste? Tal vez con la excusa del perro, ¿viste? Pero mucha gente que necesitaba salir a caminar, y la verdad que también el día y la tarde se presta, ¿no?
Perfecto.
Para salir a hacer una horita de caminata.
Mirá vos, César, antes de meternos con un tema puntual, te diría delicado, quiero que me hagas un pequeño análisis de esto de una pandemia que asola al mundo y un universo de la naturaleza que se abre camino, ¿no? Porque la verdad, ayer hasta leí un artículo de unos dragones azules, un animal que no se veía hace no sé cuánto y que aparecieron, que son marítimos, pero que no se los veía y tiene que ver con esto, con la no presencia humana.
Sí, exacto. Vos sabés que la verdad que el miércoles pasado justamente hablamos de esto. Y yo decía, bueno, esta es una oportunidad porque a pesar de lo que está sucediendo y en lo económico, ¿viste? Y que como que creemos o nos hacen creer que esto es prácticamente una debacle en lo económico, en cuanto a tema ambiental, es todo lo contrario. Han aparecido, o al menos la gente se ha dado cuenta de que hay una naturaleza, que hay una fauna que muchas veces se la había dado como extinta, que está muy vigente. Así que esto me parece importante destacarlo. Sabemos lo que ha sido el tema de la capa de ozono, sabemos que todo lo que ha sido la contaminación, al no haber movimiento de vehículos en la cantidad que generalmente había, entonces claro, está de hecho que tengamos un cielo diáfano y viste con un montón de beneficios que esto esperemos este llamado a atención que ha sido el COVID-19, aprendamos de esto también, ¿no?
Ahí está, mirá qué lindo, mirá qué lindo. Y bueno, esperemos que este aspecto positivo después lo tomemos como cambio paradigmático a la hora de pensar un mundo nuevo, pensando en el ambiente, ¿no?
Muchas veces esto nos cuesta, vos sabés que
por ejemplo,
escuchando y viendo muchas veces, los cambios son importantes y muchas veces la gente se resiste a hacer los cambios, ¿no? Pero veo, por ejemplo, que esta pandemia ha permitido que mucha gente comienza a tener su huerta en su casa.
Seguro, ¿viste? Ahí está.
Y la verdad es que esto me parece fantástico, porque mucha gente, sumándose a esta movida, porque mucha gente nos ha pedido a través de la página de Concordia Verde, o gente que sabe que estamos en el tema ambiental, nos preguntan, che, ¿cómo puedo hacer para conseguir las semillas de Pro Huerta? Porque desde el INTA era difícil poder ir a buscarlas. Bueno, desde el municipio se ha dispuesto una línea telefónica para que la gente pueda, en forma organizada, pedir las semillas y que las llevan a tu casa y hacer un seguimiento.
Ahí está,
esto me parece positivo, porque mucha gente me ha dicho, yo intenté hablar, pero me da la línea ocupada. Claro, mucha gente está hablando y se están organizando. Aparte hay un stock de semillas, porque también hay que decir que la gente del INTA, que eran los responsables de hacer la separación de las semillas para el programa Pro Huerta, están trabajando con personal reducido. Entonces, esto hacía que la tarea se complicara. Pero bueno, paciencia, porque el programa Pro Huerta y la posibilidad de que la gente tenga su huerta en su casa continúa. Y veo también a través de las redes sociales se le utiliza para muchas veces pedir semillas. Si alguien tiene, hace esto de lo que significa la soberanía alimentaria, ¿no? Que es algo importante, porque me parece bien que la gente comienza, al tener tiempo, decir, bueno, yo voy a plantar mis propias verduras, ¿no? Con lo caro que están hoy también, ¿no?
Perfecto, ahí está, ¿eh? Bueno, César, nos vamos a meter con un tema delicado, que lo hemos hablado un montón de veces el tema del cuidado de los humedales y el rol que juega en la ciudad, ¿no? Acá hay una cuestión, ahí en la zona de Eva Perón, Saraneira, obviamente se está avanzando con la cuestión de la construcción y esto va a tener un impacto, ¿no? Y hay movida de tierra, seguramente se van a elevar los terrenos y esto puede ser, te diría, un aspecto negativo. Contanos un poquito, sé que hay una carta, hay el Consejo Asesor del Patrimonio Arquitectónico y Natural también involucrándose en estas cuestiones. Contanos un poquito, César.
Bueno, vos sabés que me pareció importante hoy hablar de este tema porque durante estábamos en pleno proceso de la cuarentena, donde no se podía salir, no se podía trabajar, veíamos, y esto lo hizo el reflejo la visibilización la hizo la Asamblea Ambiental Antifracking aquí, la Asamblea Ambiental de Concordia, que dijo, che, ojo que no se puede salir, no se puede hacer nada, pero hay movimiento de máquinas trabajando allí en este humedal que está ubicado sobre Avenida Eva Perón, y como decías vos, sobre que la calle Alfredo Palacio, para que la gente se ubique, o del otro lado, que no recuerdo ahora el nombre.
Saraneira, o Padres Capuchino.
Claro, sí, pero viste que del otro lado por Eva Perón cambian el nombre de las calles.
Ahí está.
No me acuerdo. Pero es enfrente de la Saladita, que la gente cuando pasa se ubica allí. Bueno, la cuestión es que ellos visibilizaron esta problemática. ¿Por qué? Porque hace un par de, en la gestión anterior del Consejo Deliberante, aprobó la ordenanza de regulación de los humedales, pero nunca se lo reglamentó.
Claro, ahí está.
Entonces esto trae que muchas veces se hizo algo para quedar bien para la platea, para el público, que pedía y exigía justamente un control de los humedales en nuestra señora, de nuestra edad. Pero el problema no es solamente eso, porque vos decís, bueno, estamos reclamando eso, pero no es solamente por el reclamo, decir, bueno, quedamos bien y mantenemos nuestros humedales. ¿Qué es lo que sucede? Hoy se está viendo que muchos humedales han sido tapados, ¿no? Que han sido cubiertos, tierras que tal vez tenían algún valor comercial, y la cuestión es que, claro, la gente que ha quedado del otro lado donde esa tierra se cubrió de humedal, está pasando que se están inundando.
Y ahí está.
Te cito, por ejemplo, la zona de Marta Ábalos y calle Gualeguay. Bueno, allí se hizo un barrio privado que niveló una zona de humedal que ellos, el barrio privado, no tiene ningún problema. Pero no canalizó este arroyo que está ubicado en ese lugar. Entonces los vecinos que viven enfrente, te estoy hablando de calle Marta Ábalos, y Gualeguay, que es la calle que está habilitada, cuando llueve, el agua, que es antes tenía un curso y tenía un canal y tenía un lugar donde se acumulaba hasta que empieza a bajar el río y el agua comienza a bajar. Bueno, la cuestión es que los vecinos empezaron a inundarse. ¿Viste? Entonces, estoy contando un caso puntual.
Es que es obvio. Entonces, cuando levantan los terrenos, ¿no? Para empezar a hacer el contrapiso y los cimientos de cualquier vivienda, obviamente que esto ya va a provocar un cambio en el correr del agua de lluvia, nomás te diría.
Claro, que acá estamos hablando no es solamente un terreno, estamos hablando de muchas superficies.
Claro, ahí está.
Que el agua tiene que canalizar. Otro de los casos que ya es un problema, recorremos la zona de Pilar. La zona de Pilar hace 20 años fue el furor de los barrios privados, donde, claro, el barrio se nivelaba para no tener problemas de humedad o de agua. ¿Qué es lo que pasaba? Los vecinos que vivían antes del barrio privado, ellos son los que se inundan.
Seguro.
Entonces tenemos un gran problema. Entonces me pasó el día lunes que pasé por allí, por la zona, vi no solamente las imágenes que yo había visto por redes sociales, donde este reclamo de la Asamblea Ambiental que están haciendo, que están pidiendo, por favor, cuidemos los humedales, porque cada vez quedan menos. Otro humedal importante, por ejemplo, es el que está frente a la CAFE, que también en un momento se lo quiso canalizar, y eso es muy difícil porque el agua de una u otra forma va a ocupar el mismo lugar que tenía, siempre va a buscar el nivel que tenía el agua. Entonces al rellenarlo se va a ir para otro lado el agua.
Seguro. Va a buscar su curso, sin lugar a duda. Va a buscar su curso.
Lo estamos viendo, cada vez que llueve en el Arroyo Manzores, en la zona que nosotros vemos de la parte de la costanera, del puente que está ahí en Avenida en Salta y Avenida Castro, también vemos que eso es un reservorio de agua. Cada vez que se inunda, es la primera zona donde vemos que el agua se eleva.
Ahí está, ¿no? Mira vos.
Entonces, que eso también ha funcionado, porque también esto hay que agradecer la Castría, donde si no hagamos la equivocación de lo que se hizo con el Arroyo Concordia, que se lo entubó, ¿no? Porque el agua necesita tener, en estas bajas y estas crecientes, el agua necesita tener un curso natural. Uh-huh. Y esa es la función de los humedales, donde hay mucha mucha fauna.
Seguro, también, seguro, ¿no? Seguro.
Yo, mira, por así te, lo compartía, que después me gustaría que lo comparta también con nuestra audiencia, la carta que escribió el biólogo Eduardo Echepare, que él es parte justamente del Consejo Asesor del Patrimonio Arquitectónico y Natural. Esto también fue un avance, porque antes pensábamos que el patrimonio arquitectónico solamente se cuidaba o se encargaba de proteger los edificios más antiguos o los edificios más trascendentes de la ciudad de Concordia. Bueno, la parte natural también juega un predominio principal, porque tenemos que preservarla, no solamente para las generaciones actuales, sino para las generaciones venideras,
¿no? Seguro, seguro, sin lugar a dudas.
Evidentemente, que me ha pasado de tener que hablar con autoridades y nadie se hace cargo. Vos fíjate que nadie sabe quiénes son los dueños, por ejemplo, de ese terreno que está ubicado allí, frente a la Saladita, que a pesar de que se ve el movimiento de tierra y que se ha canalizado ese arroyo también.
Seguro, mirá vos.
A pesar de eso, nadie quiere hacerse cargo de quiénes son los dueños.
Che, César.
De que, sí.
César, ¿y hay alguna herramienta como para contrarrestar? Porque si son terrenos privados, uno dice, hay una dificultad ahí. Pero teniendo en cuenta que hay una cuestión con los humedales, realizada justamente con el aval de un consejo deliberante, ¿hay herramientas para tratar de contrarrestar, ponerle esto?
Siempre, si se quiere, se puede.
Ahí está.
Siempre. Si se quiere, pueden encontrar las herramientas legales. Vos fíjate, yo te estoy hablando de una ordenanza que fue aprobada en la gestión anterior con justamente una iniciativa del ex concejal Benítez, que se la había aprobado. Esto es algo que tenía el beneplácito también, el apoyo de la Asamblea Ambiental, que justamente hay que empezar a regular. El gran problema que tenemos hoy en día es que no hay un relevamiento de humedales. No sabemos qué se considera humedal y qué no es un humedal.
Ahí está, mirá. Ahí
entonces
está.
No hay un relevamiento de hecho. A mí me ha pasado, por ejemplo, de después de estar averiguando y consultando, di con el dueño actual, al menos él dice que es el dueño, y la persona que está haciendo el movimiento de tierras en ese lugar de Avenida Castro, frente a la Salada, que te digo así para ubicarlo.
Sí, sí,
y él
que
me dice, yo tuve que hacer esto, este movimiento de tierras, porque desde la municipalidad me intimaron que por el tema del dengue tenía que limpiar. Entonces digo, pero ¿cómo te van a intimar? Le digo, si esto es un humedal. Me dice, bueno, dice, yo desde que lo tengo, la única vez con la creciente más importante que tuve fue en la zona este, para decir que es el fondo de su terreno, claro, es donde se acumuló agua. Entonces uno que es de la ciudad de Concordia, le digo, sí, te pasó eso porque vos canalizaste ese arroyo, porque si vos lo hubieras dejado como estaba, toda esa superficie, porque alguien que es de la ciudad de Concordia o que vive en la zona norte, sabe cómo era lo que pasaba antes y qué pasó ahora que se lo canalizó a ese arroyo.
Ahí está.
Entonces, y se sigue tirando basura y recibiendo escombros en ese lugar así por calle Palacios, Alfredo Palacios, que es el costado, que es uno de los ingresos así, la gente que vive del ejército, que tiene sus casas allí.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Se siguen haciendo cosas, pero no se sabe quién autoriza.
Mirá vos, ahí
y
está.
Y eso creo que es lo preocupante. Sí. He hablado con la gente del saneamiento ambiental y me dicen, sí, eso es ilegal, pero claro, no hay un relevamiento realizado, así que bueno, quiero hacer un pedido, por favor, de ponerse a trabajar en esto, de hacer un relevamiento para declarar los humedales en los lugares que existan y que corresponden. ¿Por qué? Porque después nos pasa esto de que lo que ha ocurrido con el Arroyo Manzores, y te hago un paralelismo, fíjate que te voy llevando, Arroyo Manzores, Arroyo Concordia. El Arroyo Manzores hubo una decisión política de no entubarlo.
Seguro.
¿No? El Arroyo Concordia sí se lo entubó. ¿Qué es lo que pasó? Por el tema de hacer reservorios, hay dos reservorios importantes de agua que contiene el agua de lluvia, que son el de calle Concejal Veiga y Moulin,
seguro,
y el de calle el de Presidente Ilia o Gregoria Pérez y calle Chile. Que eso se lo dejó a ese lugar, que son reservorios, lugares importantes, que se los tuvo que dejar porque el agua en algún momento necesitaba descartar y se iba acumulando.
Seguro,
no lo puede llevar por un entubado.
Entonces
iba a hacer que todo el recorrido del arroyo Concordia se iban a inundar hasta que el agua comience a bajar.
Sí, todo el recorrido del arroyo, ¿no? Iba a correr un riesgo. Imagínate, eso iba a ser un despelote, te diría.
Exacto, exacto. Y hay otro problema que tampoco se lo limpia. Entonces, ya, viste que son esas cosas que uno se hacen las cuestiones, pero después no se piensa en decir, bueno, ¿cómo mantenemos esto?
Sin duda.
Así que, bueno, la verdad que me parece importante.
Ahora vamos a leer la carta, César.
Me parece importante compartirla a la audiencia. Yo la voy a publicar también en Concordia Verde, porque me parece importante comenzar a hacer un relevamiento. Yo, hablando con la gente de la Asamblea Ambiental, y que ellos planteaban esta necesidad, desde el municipio le dice, bueno, hagan ustedes un relevamiento. Esta cuestión no le corresponde a una Asamblea Ambiental, a una ONG, porque la municipalidad tiene los recursos, tiene los profesionales para poder decir, esto es un humedal, de aquí hasta aquí es un humedal.
Perfecto.
Es muy difícil saberlo porque sabemos en las épocas de grandes crecientes a dónde ha llegado el agua de los arroyos, que son algo natural que los tenemos. La ciudad tiene que convivir con los humedales.
Sin duda.
Muchas veces hay negocios inmobiliarios que hacen de que hagan la vista gorda también.
Sin duda, queda claro. César, brillante como siempre, te agradezco. Ahora vamos a leer la carta, que me parece importantísimo. Te mandamos un abrazo enorme y decirte que te sigas cuidando, ¿eh?
Exacto, sí, también para toda la gente, por favor, ya ayer nos enterábamos a la tarde de un caso positivo en la ciudad de Concordia. Estas son alarmas que muchas veces tenemos que tomar en cuenta,
sin
¿no?
duda.
Porque veo, por ejemplo, hoy a la mañana veía mucha gente sin barbijos y ya es preocupante, porque al menos tenemos que tomar el distanciamiento, el tema del barbijo, cada vez que necesitamos salir. Porque ya se ha dicho, ojo, que si comenzamos a avanzar en casos positivos, se vuelve todo a foja cero.
Salud.
Lo dijo el gobernador, lo repitió el intendente también.
Salud.
Y vos fijate que hoy a la mañana me entero de que hay 8 casos positivos, casos en estudios, 8 casos en estudios probables de COVID-19 que aquí en el hospital se ha mandado a hacer los estudios. Así que hay todo un protocolo que se va realizando, así que esas son cuestiones que tenemos que tenerlo en cuenta también.
Perfecto, ¿no? Perfecto, César. Brillante, te mandamos un fuerte abrazo y nos reencontramos el próximo miércoles.
Muchísimas gracias por el espacio también, Pablo, a Mariana. Ya somos parte del equipo de...
Sin duda.
Y por supuesto que la gente siga. Estamos tratando de que la gente apoye, los comercios apoyen también. Queremos salir con Concordia Verde en formato TV para salir y contar de primera mano sobre diferentes problemáticas y diferentes iniciativas también que se están haciendo en la ciudad de Concordia en cuanto a lo que tiene que ver con el cuidado de nuestro ambiente.
Mirá qué lindo, ¿eh? Obviamente vamos a hacer fuerza para que esto pase. César, nos mantenemos en contacto.
Un abrazo grande.
Ahí está, qué linda charla.